Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El equipo de Madrid Directo dispuestos a hacerles pasar la última hora de nuestro programa. Escucharán ustedes muchísimo ruido de fondo, pero es que estamos en el SIMA haciendo el programa. Ya saben, nuestra vocación de estar allí donde hay una noticia. Bueno, pues en el SIMA, que hoy se ha inaugurado, que hasta el día 29 en el pabellón 8 de IFEMA de Madrid van a encontrar muchísimos expositores, 270 empresas que ofrecen 15.000 viviendas para el que esté buscando tanto primera vivienda como de segunda mano, como en alquiler, como segunda residencia. Aquí se encuentra de todo. Nosotros estamos en el stand de Stoneberg, donde se está ahora mismo anunciando ni más ni menos que un edificio de 24 plantas que llamamos Skyline. Así que, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes, mira, qué bonito, mira. Nieves. Una cosa, yo podría comprarme un piso, o sea, si yo me pongo a ahorrar desde ahora mismo.
Sí, no, pero vamos, no ahorres si pides un crédito diciendo soy Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ah, vale, ya está.
Y ya está.
Puedo decir, puedo dedicar ese apartamento maravilloso con ese skyline para hacer teatro y la escenografía ya está.
Oye.
El cielo de Madrid.
Pero mira.
Según la función, sea de día o de noche, cambiamos.
Oye, me parece un ideón.
Hablaré con una de las 400, ¿cuántas has dicho? 400 empresas.
Bueno, aquí hay muchísimas. Más,
270 empresas.
Pero habla aquí con Stoneberg, que te van Stoneberg. A hacer un precio especial.
Yo les digo que montamos un nuevo teatro.
El Skyline en el... ¿Pero tú te imaginas?
Escúchame, es una innovación. Y estrenamos una obra que tú y yo tenemos pendiente y que... No hay bromas con eso. Basada en Machado y una señora que se llamaba Pilar de Valderrama.
¿Te imaginas?
¡Ay, qué loro soy!
¡Ay, si es que no hay secreto para ti! Bueno, bienvenido, igual que a Mónica González.
Hola,
¿qué
Nieves,
tal, Mónica?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, rodeados de gente.
Es impresionante.
¿Verdad?
De verdad que hace mucho tiempo que no venía a IFEMA, pero claro, ver lo que es esta feria del Salón Inmobiliario en Madrid me parece espectacular. Además, hay un grupo enorme de gente a un lado, que de ahí este barullo que hay ahora mismo. Y lo que dice Juan Carlos, a ver, yo comprarme un piso de 1 millón de euros, igual no llego todavía, pero
está
bueno,
la gasolina y el coche.
Efectivamente, hay que negociar con los bancos. Y oye, la verdad que vivir en este maravilloso skyline, bueno, me parece impresionante.
Una cosa, ¿habrá crímenes en esos pisos tan caros?
Ay, no digas eso, que entonces...
En todos los sitios, Juan Carlos.
En las moquetas esas maravillosas, blancas, una gota de sangre...
Ay, amigo, pero esto sería a nivel de teatro.
Sí, bueno, y de cine, perdón, y de novela.
Y de también. Novela,
porque
claro.
Fíjate, cuando tratas de quitar una gota de sangre en esas maravillosas moquetas, es terrible, porque lo que haces
siempre
es extenderlo.
Siempre queda rastro.
Siempre.
Sí, señor, no le digas eso a Mónica, que es experta.
Por eso se lo he dicho.
En sucesos y bueno, madre mía. Oye, Mónica, la seguridad en los hogares... lo primero que vamos a decir a la gente, ¿qué hay que hacer si alguien intenta entrar en tu casa y tienes la certeza de que eso se está produciendo?
Efectivamente, porque claro, si estamos en casa y escuchamos un ruido, igual no están forzando la puerta, pero si ya vemos o intuimos que alguien está forzando la puerta de la casa, han roto un cristal de la ventana, del balcón, de la terraza... Lo primero que hay que hacer es, yo entiendo que es difícil lo que voy a decir.
¿Qué harías? ¿112?
Primero mantener la calma, aunque sea complicado.
Complicadísimo.
Luego llamar a la policía 091 o el 112.
Antes de coger una barra de...
No,
eso nunca, ¿no?
Eso nunca hay que hacerlo.
Pero tienes que entender que es lo primero que te pide el cuerpo. Bueno, es decir, están hurgando en la puerta.
A mí no me entrarían ganas de pegar a nadie, ¿eh? Yo saldría corriendo si pudiese tener una segunda puerta para escaparme.
Yo creo que empezaría a gritar para decir, bueno, no estoy sola y les estoy escuchando.
También, pero bueno,
no es mala idea,
lo principal es llamar a la policía, decir quiénes somos, dónde vivimos y la sospecha que tenemos. Después refugiarnos, es decir, encontrar un lugar de la casa. Yo sé que mi casa, por ejemplo, es pequeñita, poco sitio tendría para refugiarme.
Por favor, que me oyen, claro, es que en mi casa me oyen en la puerta.
Sí, bueno, hay una aplicación que se llama Alert Cops, que es una aplicación de móvil para tanto para iPhone como para Android, que tú te la descargas y hay un icono dentro que tú automáticamente,
por favor, que me maten.
No hace falta, das un, lo clicas y pones un mensaje a la policía contando lo que te está ocurriendo.
Pero te da tiempo,
pero
es que yo creo,
claro, es complicado.
Un máster.
Sí, sobre todo qué tranquilidad hay que tener, sí, bueno, para vale, decir,
hay que tener cuajo, sí, la verdad.
Mira,
para
yo recuerdo en una improvisación, exacto, que yo le decía a un actor, si suena, hurgan en la puerta y son las 3 de la mañana y me dice, lo primero que pienso es, ¿dónde tengo el jarrón que más pese?
Pero sí, yo creo...
Pero no hay que hacer eso.
Yo
no
creo que decir, mira, Paqui, Pedro, oye, mira, que creo que están entrando. Yo creo...
Es una buena opción.
Es una
también,
buena opción,
claro.
Sí.
Sí, dice, pero aquí hay una señora con dos.
Pero quien entra a robar Nieves normalmente sabe dónde va, cuándo va y por qué va.
Ah,
o sea, te tienen
es
investigado
otra,
o investigada. Entonces,
otra,
si nos topamos con el intruso o con el ladrón, no hacerle nunca frente. Es decir, que robe lo que quiera y que se vaya lo antes posible.
A la pasa, guapo.
Claro.
Sí, pero escucha, pero te tienes que esconder entonces bajo la cama.
O en el armario, o en la bañera,
pero
si es bañera.
Es que miren, pero ahí en la bañera, todo eso se ha visto en el cine mucho.
Lo sé, pero de alguna manera, la gente que va a robar no te va a buscar cualquier...
Y si te ves
gritas, ¡váyase, váyase!
Yo también aconsejaría a los oyentes que, si están solos en casa, como puede ser el caso, que establezcamos un código de seguridad con la gente a la que queremos. Es decir, enviar un mensaje a nuestra pareja, a nuestra madre, padre, a quien sea, diciendo algo en concreto, una palabra clave. ¿Para qué? Para que esa persona, si no podemos llamar a la policía, que lo llamen esas personas para que nos puedan ayudar. Eso es importantísimo. Sobre todo, si vemos que alguien, decíais, de ir a por el jarrón, no. Lo mejor es apagar las luces, siempre apagar las luces y estar en silencio.
Yo daría todas.
Lo sé.
Porque, mira, la oscuridad, solamente pensar que ya le tengo encima...
Nada,
Mónica, es que eso es de verdad.
Es complicado, pero imaginémonos que vivimos en un chalet.
Yo diría, ¿vale? Estoy llamando, ya no Pedro y Juan, estoy llamando a la policía.
También, pero imaginémonos que vivimos en un chalet. Lo ideal sería que una habitación la tengamos como, digamos, habitación de seguridad, como cámara acorazada, porque si una vez entran a robar,
está bien pensado,
tener una habitación determinada donde solamente podamos entrar nosotros y desde fuera, no se puede abrir, solamente desde dentro. Si tú entras...
Esto me gusta.
Claro,
esto
ahí
me gusta.
Pues tendré que pedir otro crédito para la cámara acorazada. Y dices tú que no sé, que, o sea, vamos a tirarte por el balcón, no.
Bueno, si vives en un primero.
Yo vivo en un primero.
Entonces tú ahí...
Pero estará esperando a alguien y diciendo...
Estará esperando
hola,
a alguien.
¿Qué haces aquí?
No, si quieres sal al balcón y pide ayuda y grita, eso sí.
Pero ¿cómo gritar?
Pero no tirarte.
Te va a escuchar el barrio entero.
Lo mejor, mira, antes de decir que te roban, decir que hay fuego. Cuando tú dices fuego y gritas fuego en plena calle y más por la noche,
ay,
la gente
bueno
te ayuda.
Bueno, es esto
a partir
muy
de
bueno,
ahora
¿eh?
Retiremos
sí,
que
fuego
me
y la gente automáticamente llama a la policía, llama a los bomberos y dicen que hay una persona en un balcón diciendo fuego, fuego, y esa persona
y si puedes quemas un papel. No, escucha, no digo ninguna tontería.
No,
no. ¡Socorro! ¡Fuego!
Claro.
Entonces, yo también entiendo que es complicado seguir consejos cuando estás en una situación de pánico, donde hay individuos que son ladrones, que son intrusos y que vienen a tu casa a romper tu intimidad, porque, por ejemplo, mi familia, yo cuando era niña, en nuestra casa entraron a robar y mi madre me contaba luego, años después, que no había cosa que más asco, con perdón, le dio,
asco, sí,
porque
sí,
te están tocando todas tus cosas, están violentando tu intimidad al
es
final,
cierto,
¿no?
Es
entonces,
cierto,
eso es tremendo, el hecho de que alguien te rebusque entre tus cosas, te las tire, te las lleve, porque fíjate, al final las joyas o el dinero es lo de menos. Hombre, si son objetos de valor sentimental, pues evidentemente duele más, pero el hecho de que te toquen tus sábanas, tu ropa, tus toallas, a mí eso me daría tal grima que también es verdad que daría una vuelta a la casa, es decir, la limpiaría.
Hombre, claro,
a fondo.
No, a fondo. Oye, ¿hay alguna señal que hagan los ladrones para decir, aquí voy a robar?
Ah, bueno, cuando abramos la puerta de nuestra casa y veamos una especie de plastiquito, que sí, es como una muesquita, que se cae en el umbral de la puerta, ojo, porque ahí nos han puesto una señal. Eso es identificativo, además, de que los ladrones han puesto una especie de filamento de pegamento, de plástico, un hilo, con el objetivo de que si la persona no está en casa, no se romperá y no se caerá. Por lo tanto, sabrán con el paso de los días que no hay nadie en el domicilio. Y, en cambio, si se ha roto y está en el suelo, sabrán que la persona entra y sale continuamente.
Bien,
luego también
bien.
Hay formas de, digamos, marcar las puertas mediante una muesca, una señal, un dibujito, no solamente la puerta, en los telefonillos. Ojo con los telefonillos.
También.
Hay señales determinadas, una cruz, un círculo. Claro, dependiendo del ladrón o del grupo criminal que lo lleve a cabo este tipo de situaciones, tienen diferentes señales. Y hay veces que identifican una señal con mujer sola, pareja, matrimonio con niños. Es decir, hay señales determinadas.
Caray.
No os puedo decir cuál, porque cada ladrón y cada grupo, evidentemente, actúa de manera muy distinta.
Bien, queremos que no entren. Por favor, fundamental, ¿cómo evitarlo?
Bueno, lo primero que hay que cerrar es la puerta con llave. Yo sé que la policía aconseja que no lo hagamos porque si hay un incendio no te da tiempo a salir, pero yo, sinceramente, cierro la puerta hasta cuando vaya a bajar la basura.
Claro, y dejas la llave puesta, no metida del todo, sino un poquito...
Claro, lo ideal es cerrar la puerta con la llave, cerrar las ventanas, incluso en verano, que yo sé que es complicado, que ha subido la luz y el aire acondicionado está muy caro.
Yo vivo en un primero, que estoy asfixiadito ya este verano. Imagínate, claro, ¿qué te crees? Que no lo pienso, según apago la luz, dices, ya estarán subiendo.
Claro, es que...
Estás en un sitio tan céntrico que no, a un caco se le va a ocurrir el que le vea a todo el mundo. No.
Esa es la clave. ¿Cuál es la psicología? Porque a mí hay una cosa que me obsesiona. ¿Quién va a robar está dispuesto a matar?
No todo el mundo.
Si
hablamos de un grupo criminal, muchas veces sí, pero si hablamos de un caco que viene a robar de lo que haya, no te va a hacer nada normalmente. Normalmente, digo. Hablaba
sobre todo si te dejas robar.
Claro.
O sea, oiga, pues por favor no me hagan daño, pase.
Pero desde
pase.
El momento que le ves la cara y te ve la cara, se ha acabado todo ya.
Sí, pero...
Es que ese es el miedo, que le veas y dices...
Eso es verdad.
¿Me tengo que cargar ya usted?
No. Claro, por suerte en
¿cómo
España...
¿Cómo quiere? Elija usted.
No, pero tú te tapas y dices...
Pero Juan Carlos... No lo veo.
¿Puedo hacerte el ciego?
Por suerte en España no hay muchos crímenes, como muchos 200 homicidios al año por diferentes causas. Por lo tanto, no estamos...
Comparado con Estados Unidos...
No hay nada.
Estamos en el aperitivo.
Tú vives en un edificio, en un primero... Yo vivo en un edificio, en un tercero, y hay que decir que donde más robos suele haber es en las viviendas unifamiliares, un 82%. Es decir, las que menos son los inmuebles de pisos y apartamentos, que son las que menos sufren en cualquier tipo de robos.
Oye, en las redes sociales, cuando se vaya Juan Carlos Pérez de la Fuente de vacaciones, que no diga me voy de vacaciones.
Es fundamental.
Mira, os pongo un ejemplo. En Navidad yo recuerdo una intervención con Pilar cuando tú y yo estabas de vacaciones.
Pilar usa muchas redes.
No, y me preguntó, ¿te vas a ir de vacaciones? Y yo le
Cierto,
dije, no te lo voy a decir, porque precisamente estamos hablando de no hay que dar pistas a nadie, porque los malos son muy malos y saben precisamente dónde tienen que entrar.
Ni decir con quién vas a pasar la noche,
nada.
Porque los malos son peores y terminan diciendo... ¿Sabéis dónde está fulanita, menganito?
Claro, ni conversaciones en bares, que a veces nos ponemos a contar, voy a irme a Benalmádena, por ejemplo, el próximo día 10, ya, pero es que hay alguien a lo mejor detrás de ti
que está escuchando.
Claro, que está escuchando. Y luego lo importante es también prevenir en el hogar, es decir, eso de bajar completamente las persianas, no. Hay que dejarlas a una media altura, digámoslo así. Cerrar bien las puertas, las ventanas, pero la persiana a la mitad.
Dejo siempre una luz. Y la radio en una habitación y en otra encendida.
Muy bien hecho. La radio siempre.
Siempre. La misma cadena, hombre, escúchame. Y como no son tan coordinadas, parecen, dices, hay más gente. Hay más gente porque la misma persona que habla se oye doble.
Claro, eso está muy bien. Además, y si tuviésemos una alarma en casa, yo sé que es un poco caro de mantener, pero una alarma en la casa también es un elemento disuasorio que lo que hace es que los ladrones optan por irse a otro piso si saben que hay... Claro. Yo conozco gente que compra las plaquitas de las alarmas donde
pone, y no tiene
alarma, pero bueno, eso no valdría.
Ahora no, pero es un riesgo para el ¿sabes? Para el caco, oiga, donde haya alarma,
hay que tener mucho cuidado. Luego también una cerradura, a veces nos fuerzan las cerraduras de la casa, y yo emplazaría a los oyentes a que pongan cerraduras que se llaman anti-bumping, que son mucho más difíciles de
¿Ah, sí? ¿Anti-bumping?
anti-bumping, es un cerrajero, sabe lo que es, no son demasiado caras, a lo mejor 100, 150 euros, pero son cerraduras que, a ver, no son infalibles, pero son mucho más, son mucho mejores.
Sí, que no viene el caco con una radiografía, no, y hace clase,
efectivamente,
abre,
o cambiar la puerta blindada o las llamadas antiocupa. Esas que se llaman antiocupa están hechas de acero reforzado. Es un tipo acorazado, por lo tanto, para poderlas tumbar, tirar o romper son complicadísimas. Hay veces que yo creo que hay que invertir en la salud y en el bienestar y en la seguridad.
Sí,
esto es como cuando vas al dentista, mejor pagar un poquito más.
Eso
sabiendo
es.
Que vas a un buen dentista. Pues esto es igual, hay que invertir sobre todo en la seguridad del hogar.
Bueno, porque hay espacios preferidos para los cacos, a lo mejor prefieren unos sitios antes que otros.
¿Solteros o casados? Eso sí. Para mí es fundamental.
prefieren normalmente, lo decíamos, las viviendas unifamiliares antes que los pisos, y luego también a plena luz del día en vez de por la noche.
¿Cómo?
Sí, sí. Es decir, de hecho, a mí me ha ocurrido que como trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, he tenido, no en mi casa por suerte, pero ha habido personas que han entrado en el edificio porque, claro, el portero a lo mejor se ha ido a limpiar o lo que sea, y la puerta está abierta y hay ladrones que entran o intrusos a diferentes viviendas para robar durante el día, sabiendo que las personas, los moradores, no viven en ese momento, no están trabajando. Entonces, hay que tener cuidado durante el día. Y también los días de más actividad de robo son los lunes, los viernes y los sábados de madrugada.
Hoy es jueves. Mañana
puede ser un mal día. Yo ya a partir de ahora, ni lunes, ni viernes, ni sábados, me muevo de mi casa. Yo siempre he pensado que lo mejor es montar un escándalo, yo que soy un poquito eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. Esa cosa que se asusten ellos. Porque no hay mayor comedia que vayas a robar a una casa.
Y que se pongan a gritar.
Te pones a gritar y se asusta el ladrón. No te rías.
Totalmente.
Mi padre, de pueblo... Bueno, nos robaron, pero en vida de ellos, una noche, oyó jaleo en la puerta y es que estaban hurgando y no se le ocurrió al hombre, un hombre de campo, gritar, ¡por Dios, que les estoy viendo, váyanse, estoy llamando a la Guardia Civil! Y salieron corriendo.
Y se fueron. ¿Ves? Yo decía, estoy llamando a la policía, pues a la Guardia Civil. Pues
es una buena manera, sí, pero no enfrentarse, lo de enfrentarse no, porque podemos salir perdiendo.
Y lo del jarrón es que es muy ocurrente.
Bueno, ya que estamos aquí, ¿y si entran en nuestra casa? ¿Qué hacer con
claro,
los ocupas?
El tema de los ocupas es complicado. Avisar a la policía lo primero. Ahora en Madrid, por ejemplo, va a haber juicios rápidos por ocupación. Pero claro, hay que identificar a la gente que ha ocupado tu casa, que es lo más complicado. Eso es, al final, la complicación que hay. Pero sobre todo, avisar a la policía y contar lo que nos está pasando. Poner la denuncia automáticamente. Llamar a un abogado antes de 48 horas, porque si no, la situación se puede complicar más para poder echar a esta gente por allanamiento de morada. Y sobre todo, si la casa está ocupada, porque es una vivienda habitual, aparte de denunciar de inmediato, lo que hay que hacer es ir por la vía penal. Es lo mejor, porque es la única manera de que también esa usurpación de nuestro domicilio llegue más rápido a los juzgados, ¿no? Y no tomarse la justicia por la mano. ¿Por qué? No. Porque ahí llegamos ya a la legítima defensa. Entonces, la legítima defensa es cuando te están atacando con un cuchillo y tú respondes con un cuchillo, pero tú no puedes pegar un disparo a alguien que te ha atacado con un cuchillo o que, por ejemplo, solamente te ha pegado un golpe. Es decir, tiene que ser una defensa proporcional al ataque recibido. Yo sé que es complicado.
Muy complicado.
Pero
lo que
ojo con la legítima
falta es que
defensa.
Unas leyes que uno tiene la sensación que por tener una casa a lo mejor alquilada o en propiedad, ya eres alguien que tienes menos derechos que la persona que ocupa tu casa. Y eso tenemos los españoles normales y corrientes, esa sensación.
Sí.
Y entonces apelas al Palacio de las Cortes y les dices, oiga... Que, mire, yo no quiero mal para nadie, pero hombre, si tengo una casa, ¿cuánta gente solamente tiene una vivienda?
Y se la han ocupado yendo a lo mejor, estando, por ejemplo, ingresados por COVID, que hemos hablado en este programa alguna vez, de personas mayores que han estado ingresadas durante 15 días, un mes, y al llegar alguien había ocupado su casa.
No,
eso es tremendo,
terrible.
Es una injusticia,
total.
Es crueldad, es perverso aprovecharse de la situación delicada de las personas.
Sí, bueno, Mónica, gracias.
Gracias.
Me parece muy apropiado en este lugar donde mucha gente está eligiendo su casa.
Que la elijan bien, con buenas puertas, ventanas, cerraduras, alarmas, porque al final el lugar donde vivimos es nuestro hogar y el lugar de seguridad que tenemos que tener.
Totalmente.
Bravo, gracias.
Gracias.
Mónica González. Vamos a hacer un alto porque también... yo me pregunto, Mario Mora, ¿de qué vendrá hoy?
Ay, no lo sabemos nadie. Ha llegado con cara un poquito opacada,
Sí,
claro.
Pero ¿eso qué significa? ¿Que viene de Ocupa? Es que no lo sabemos. Vamos a hacer un acto y enseguida volvemos. A ver, ¿de qué vendrá?
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues queremos saber, Mario Mora, queremos saber de qué vienes.
A ver,
hola, ¿qué tal?
¿Qué
bienvenido.
Tal? ¿Qué tal, Nieves?
Sí, sí, estás.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo
no,
estás?
No nos escuchamos,
a ver,
nada.
No nos escuchamos, bueno, pero nosotros seguimos, ¿no?
Venga, tú sigue.
¿De qué voy a venir hoy?
Venga, ¿de qué?
¿De qué voy a venir hoy? De todo lo que es toda esta gente, de un agente inmobiliario.
Sí, tú sigue, porque...
De un agente inmobiliario, porque
sí,
vengo a venderos.
Ahora
nos escuchamos mejor.
Ahora sí.
Vengo a venderos un castillo. No
¿cómo?
Sé si os apetece. Ya sé que lo de la seguridad que acabamos,
o sea,
de hablar...
que vienes de vendedor.
Ya te decía yo que venía opacado.
Vengo de agente inmobiliario, sí, pero...
Pues me gusta.
Después de lo que hemos contado, de la seguridad, no sé si es el sitio más seguro para vivir, pero bueno, yo...
¿Cómo? ¿En un castillo?
Venga.
¿Que pones un foso con aceite hirviendo?
¡Hombre!
¿Y unos cocodrilos?
Claro. Ahí, venga, nos
bueno,
interesa. Cuéntanos.
Venga, voy a enseñaros castillos. Hoy vamos a visitar varios, a ver si os apetece adquirir alguno. Vamos a escuchar
venga.
El primero.
Venga.
Estamos escuchando When You Wish Upon a Star, algo así como cuando pides un deseo a una estrella, música de Leif Harlin para la película Pinocho de 1940, que es, por cierto, la primera música considerada banda sonora original de la historia, y desde entonces este tema se ha convertido en el himno de Disney, de ese castillo que aparece al principio de las películas. Mira, escucha. Bueno, precisamente esta música acompaña a ese icónico castillo que aparece al inicio de cada película de Walt Disney, el castillo de la fantasía, el castillo de la ilusión y sin duda el castillo más deseado, sobre todo por los más pequeños. En los parques de Disneyland, de Disney World, lo han recreado y la verdad es que no está mal para quedarse a vivir porque, bueno, es un castillo muy atractivo que además lo curioso es que está inspirado en un castillo real, el castillo de Neuschwanstein en Alemania, así que podemos visitar el original para ver si nos apetece vivir allí. Bueno, esta es la primera muestra del agente inmobiliario Mario Mora, que ha venido hoy a venderos castillos. Vamos a seguir conociendo otros, porque tengo muchos. Tengo, por ejemplo, el castillo de Barba Azul. Están ustedes en este amplísimo hall.
Este ya me gusta menos, pero bueno, a ver.
Mire, tenemos delante 7 puertas, pero no son 7 puertas cualquiera, son 7 puertas misteriosas. Cada una esconde algo que desconocemos. ¿Abrimos la primera? ¿Os atrevéis?
Venga, yo
a
sí.
Ver, a ver, ¿te atreves? A ver, que tiene... No me fío demasiado de Mario Mora o
Panado. A ver. Uy. Vaya. Lo siento, creo que hemos dado con la cámara de tortura del castillo de Barba.
Me lo temía.
Bueno, vamos a cerrar mejor esta puerta. Vamos a abrir la segunda puerta y 7, a ver qué nos encontramos en la segunda.
Venga, a ver.
Uy, creo que son cuchillos.
Suena a Hitchcock. ¿Sí? Cuchillos en la bañera.
Sí, hay espadas, máquinas de... Vaya, creo que hemos dado con la armería de Barba Azul. Bueno, yo creo que este castillo igual no es el más adecuado para vender hoy.
Da mieditis aquí, bueno, nada.
Hay mucha gente que le gusta el miedo. No podéis... Dejad que la gente se expanda.
Bueno, es verdad. Hay gente pato que vale, decía
pero escúchame una cosa.
Torero.
Hay gente que por pasar miedo es capaz de pagar.
Bueno, pues este es el castillo de Barba Azul. Es el compositor... Bela Bartok, el libreto es de su amigo y tocayo Bela Bacsak. Ambos son húngaros y es la única ópera de este compositor que creo que no habíamos escuchado nunca, Bela Bartok, ya ahondaremos en él porque es muy interesante. Una ópera que se estrenó en 1911. En un principio no triunfó mucho, pero 20 años después volvió a reestrenarse y fue un éxito rotundo, así que yo, si queréis, os invito a que en 20 años volvamos a este castillo. Así de primeras, a lo mejor no nos gusta mucho.
Cuatro puertas, ¿eh?
Pero luego quizá en 20 años, pues igual que la ópera de Bartok, nos genera mejor impresión. Así que bueno, yo sigo buscando castillos y luego os enseño.
Sigue buscando, sí. Ahora en un ratito volverás aquí porque tenemos a unos invitados que van a ir tomando asiento. Mientras hacen eso, le pido a Juan Carlos que me hable. Como vas a hablar de 3 edificios culturales de Madrid, háblame primero del que más te guste,
hombre,
de los 3 que has traído.
Hay un obligado, Nieves, vamos a ver. Vamos a hablar del Teatro Español de Madrid, que como ustedes saben está en la calle del Príncipe 25, en la Plaza de Santa Ana, pertenece al Ayuntamiento de Madrid y tiene un edificio cuya historia se remonta al siglo XVI. Nieves, lo que vamos a decir hoy, muchos madrileños no lo conocen. El Teatro Español de Madrid tiene la friolera de 438 años. Es el más antiguo del mundo. Cuando dirigí el teatro me rompí la garganta y me daba cuenta. Dices, ¿pero qué nos pasa? Señores, es el teatro más antiguo del mundo en cuanto a representación continuada se refiere. Breve historia. La andadura del Teatro Español comienza cuando las cofradías... Escuchen ustedes bien. ¿Qué tiene que ver el teatro con las cofradías de Semana Santa?
¿Y tú qué nos contestas?
Pues que miren, en ese cofradía de la Sagrada Pasión y cofradía de Nuestra Señora de la Soledad compran en 1582 el patio de un edificio de vecinos allí donde se metían las bestias domésticas, los animales. Uh-huh. ¿Por qué nos creemos que se llama Corral del Príncipe o Corral de Comedia? Porque era un corral.
Ah, era auténticamente
allí,
un corral.
Un corral. Allí empieza el Corral del Príncipe al ubicarse, y está exactamente en el mismo sitio que hoy está el Teatro Español. En 1744, se hayan pasado 240 años, se derribó el Corral del Príncipe y es en ese mismo solar se levantó un nuevo teatro que se llamaba el Coliseo del Príncipe, pero ya era un teatro, fue construido como un teatro a la italiana por Juan Bautista Sacchetti, arquitecto mayor de Madrid, con la colaboración de Ventura Rodríguez. Son arquitectos que empiezan a sonarnos ya. 1802, casi a punto de llegar la Guerra de la Independencia, hay un gran incendio y queda en pie solamente la estructura del teatro. Juan de Villanueva, arquitecto del Museo del Prado, es el encargado de realizar los nuevos planos del nuevo teatro, incorporando una ampliación del escenario y la fachada que hoy conocemos con balcones y el frontón. El teatro reedificado en el mismo lugar que el anterior quedó terminado en 1807. En el año 1849, y termino rápido, durante el reinado de Isabel II, el Corral del Príncipe se convierte en Teatro Nacional y pasa a llamarse Teatro Español. El Ayuntamiento de Madrid recuperó su propiedad en 1851, conservando el nombre hasta nuestros días. A lo largo del siglo XIX y XX se le hacen muchas remodelaciones hasta llegar a su estado actual, que tiene la sala principal, que es una joya, que tiene varias dependencias, y luego una, donde estaba la cafetería, se ha hecho la sala Margarita Sirgo. Señores, cuando pasen por la Plaza de Santa Ana, se santiguan ustedes, porque sí, porque dices, estamos ante el teatro más antiguo del mundo, con programación continuada. Teatro Español de Madrid. Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Pues es uno de los tres edificios culturales que tiene Madrid, elegidos por Juan Carlos.
Yo le dirigí, que madre mía, qué cosa tengo.
Que le dirigiste y además hiciste muchas innovaciones, ojo, ¿eh?
Unas cuantas.
Y salas con nombres de grandes.
Exacto. Que no se nos olvide eso, por Dios, que no se nos olvide Maxau, Arrabal, porque el día que Arrabal falte, recuerda, Nieves, daremos la noticia y escucharemos decir, acaba de fallecer el autor de teatro más importante a nivel internacional de todos los tiempos. Ahora vive, disfrutémosle.
Sí, señor, hagamos ese homenaje ahora.
En vida.
En vida. Bueno, queremos hablar de un grupo que se ha venido hasta el CIMA, hasta este Salón Inmobiliario de Madrid, y de ellos vamos a hablar. Marta, por favor.
Sí, porque si te digo Ángel Reyero y Fernando Fu...
Ya está,
todo el mundo ya sabe está. De quién estamos hablando. Lo cierto es que Nieves... apunta porque a lo largo de este año van a lanzar un álbum discográfico del que ya conocemos un tercer sencillo, lo hemos ido conociendo a cuentagotas para que nos diera un poquito más de emoción. Se trata de No quiero odiarte y el tema está lleno de guiños ochenteros. Por cierto, el álbum va a tener un título muy curioso, Mad Mex. Luego nos van a explicar qué significa
pues,
todo
por
esto.
Favor,
ellos son Paralelo 40.
Bueno, pues bienvenido. Hola. Paralelo 40.
Buenas tardes.
¿Qué tal estáis, chicos?
Muy bien, muy contento de estar contigo.
Hombre, ya me dicen eso, ¿qué hago?
Pues te derrite, pero escúchame.
Me muero.
Es que tienen
ya
esa
me
carita.
Muero.
Llamarse, pero escúchame, Paralelo. Si yo fuera de Barcelona,
¿sí?
Diría automáticamente, ¿qué tiene que ver esto con el Paralelo?
Ah, no tiene nada que ver, pero explicarlo vosotros.
El Paralelo 40 Norte es el que pasa por Madrid, entre otros sitios, y como somos de Madrid, aunque nos conocimos en México, pues teníamos ese nexo en común.
Ah,
¡qué bonito! De Madrid se conocen en México. DF.
Así ¿sí? es, en DF, sí.
Bueno. Y ahora vienen a ti y te dice con esos ojitos que tiene... Te dice, estamos encantados de estar aquí.
Bueno,
y dice ella, ¿y ahora qué digo yo?
Claro, no, pero es que me está pasando, Pilar, la noticia de la muerte de Ray Liotta, un actor muy conocido, protagonista de uno de los nuestros, y ha muerto a los 67 años de edad. Es el intérprete, la verdad, habitual en el papel de gánster. Desde que protagonizó junto a Robert De Niro y Joe Pesci el descenso a los infiernos de Henry Hill, que dirigió Martin Scorsese. Bueno, pues estamos
esta semanita,
asistiendo, ¿verdad? Esta semana
se nos ha ido Chet Helera, Oukalele y ahora...
Bueno, a ver, Fernando, por favor, cuéntanos qué nos traéis hoy aquí a este CIMA. Lo primero, ¿tenéis casa? Que estamos rodeados,
sí,
es que si no tenéis dónde elegir, ¿eh?
La suerte de momento sí tenemos que elegir.
Bueno,
sí.
y Ángel, tú también, tenemos que elegir, es que tenéis aquí un skyline.
Me viene bien, porque yo tengo casa aquí, pero estoy vendiendo la de México y necesito cambiarla por otra.
¿Te das cuenta? Pues mira, estás en el stand de un skyline de 24 pisos donde tendrás de todo. O sea, hasta huerto, mira ahí, huerto, piscina.
Yo
creo
bonito.
Que este es tu sitio. Dos artistas necesitan
un
sitio.
Yo les he tirado una indirecta a las empresas, me he recomendado por Nieves diciendo que si pongo un teatrito, me llega a hacer un precio. Vosotros, ¿qué podríamos poner? Una sala de conciertos.
Un conciertito
pequeñito,
semanal ahí en el.
Arriba del todo,
podemos compartir música y teatro.
Así es, eso es una gran idea.
Venga.
Bueno, yo quiero que nos digáis qué nos traéis, Ángel. A ver.
Bueno, pues ahora venimos presentando nuestro nuevo sencillo, single, aquí en España, que se dice No quiero odiarte. Y acabamos de presentar también el videoclip, creo que ya está en redes. La verdad es que llevamos sacando singles cada dos meses, más o menos, de todo el proyecto este Mad Mex, que hemos estado grabando Empezamos en la pandemia, más o menos, con el...
¿Os pilló aquí la pandemia o allí?
No, no, nos pilló ya aquí.
Nos pilló aquí.
Y como fue un tiempo así de parón, pues nos dedicamos a grabar canciones y ahora simplemente estamos sacando poco a poco pues todo ese trabajo que se hizo durante...
Cada dos meses un single, ¿sí? Y nos parece poco.
Es que ha cambiado, ¿verdad, Fernando?
Las
promociones y el mercado.
El mercado va muy rápido y hay que adaptarse. Sí, es cierto que antes un sencillo te podría durar 3-4 meses, rotación en radio, de hecho te lo alargaban lo máximo posible si funcionaba, y hoy en día máximo 2 meses, 3 ya estás tardando. Y hay gente que saca cada mes. Lo que pasa es que nosotros tampoco queremos que sean tan reciclables las canciones, ¿eh?
Claro, vale. Dime una cosa, estamos rodeados de tanta gente.
¿Son reciclables?
Reciclables.
Yo no lo había oído nunca. ¿Se reciclan también las canciones?
Hoy en día las artistas son muy reciclables. No hay carreras, son más singles.
Ah, mira, es que si me habla Pilar.
Es que
no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Soy un poco como los hombres.
No, pero escúchame una cosa. Para mí es un arte.
No, es que decís eso, ¿no? Bueno, pues yo igual que vosotros.
Pero escucha, es una obra de teatro maravillosa, que te hablen uno, que te hable el otro, y ya te quita los cascos y dices, ¿sabes una cosa? ¡Iros a la mierda todos! Claro, porque es que
bueno, pero yo quiero que a mí esto me ha gustado, de verdad, pero porque ahora todo es así. El consumo, sí. Se trata de que sea también así. Incluso la ropa también dicen que tenga un doble uso. Me imagino que va por ahí, ¿no?
Bueno, más que nada reciclable o intercambiables. Es decir, los 18 artistas que salen cada mes con un sencillo, por desgracia ya no se apuesta tanto por carreras largas, sino por sencillos. Entonces, por ejemplo, mi hermana de 19 años no se sabe nombre de ningún artista, sabe las canciones solamente.
No me digas eso.
Bueno, entonces, esto con la música de hoy en día, sobre todo la urbana, el reggaetón, pasa mucho. Y el chaval que lleva el pelo morado, que en un mes mete un petardazo con una canción, a los 3 meses sale otro con el pelo amarillo, con otro petardazo que le dura 2-3 meses.
¿Esto deprime un poco a los que sois artistas, que tu hermano te diga eso?
Es una pena.
No, a ver, lo que pasa es que han cambiado como ha cambiado el consumo, sobre todo de música. Cuando nosotros éramos pequeños, pues ahorrábamos, nos comprábamos el disco, escuchabas el disco. Pero ahora mismo, aunque no pagues una suscripción a un canal de streaming, tienes millones de canciones. Es muy raro que alguien mantenga la atención más de 30 segundos en una canción, sobre todo la gente joven. ¿Por qué? Porque es gratis. O sea, simplemente tienes muchísima información. La gente ni siquiera ve un vídeo completo, no escucha una canción completa.
Ya no te cuento un libro.
Y por lo general, claro, no, más complicado. Y por lo general la gente escucha las canciones que le saltan de las listas de Spotify, por lo cual ni siquiera buscan al artista. Entonces, hay artistas que les va muy bien porque han entrado en una lista que tiene mucho éxito y genera bastante, pero el que lo está escuchando simplemente tiene puesta esa lista, pero no sabe quién es el que lo canta. ¿Sabes? Pero son formas de consumo que han ido cambiando.
Pero dentro de unos años, ¿qué será clásico? Porque ahora mismo podemos considerar clásico a Frank Sinatra, bueno, voy a poner un ejemplo. Pero claro, y si encima no te pones el pelo...
Hombre, si me hablas de dentro de 40 años, Paralelo 40 será un clásico.
Claro, pero ¿ves? Pero no lo vas
¿sí
a...
¿Sí o no, Fernando y Ángel?
Esa es la intención.
Claro, que haya una pervivencia en el tiempo, sí. Que no sea algo que, ¿no? que se consume y ya.
Nuestra intención es que nuestras canciones sean las que estén en la lista del karaoke dentro de 15-20 años.
Eso es. Oye, ¿y qué canción? Porque habéis venido con guitarra. ¿Qué canción sería esa que os gustaría que perviviera?
Uy, la verdad es que muchas. La que venimos a cantar hoy es el single, pero realmente... A ver, nosotros tenemos la suerte que llevamos muchos años haciendo canciones y hemos hecho canciones para otros artistas también. Y, por ejemplo, pues a día de hoy siguen sonando canciones que yo hice hace 20 años.
¡Qué bueno, ¿no?
Entonces, no le caben los 20 años, pero bueno, sí.
Sí, cabe. Pero sí es cierto que... vas tomando conciencia un poco de eso con el paso de los años. De repente, pasa que vas en el metro y escuchas a alguien cantar una canción y dices, si esto lo hice cuando tenía 21.
Bueno, esto tiene que ser tal gozada.
Es extraño, o sea, lo vas valorando con los años. Al principio, o hay veces que lo último que quieres es volver a escuchar esa canción. Estoy harto ya. Pero sí, esperamos que con lo que estamos haciendo ahora con Paralelo 40, pues nos pase lo mismo.
Bueno, pues ¿qué hacemos para que empiece a ser un clásico?
Pues habrá que tocar la Onda Madrid, ¿no? Que mejor
venga,
sitio.
Venga, hombre, gracias, Fernando y Ángel.
No quiero viaje, ¿no?
no quiero liarme.
Tú siempre has sido muy de eventos, pero ella te sienta tan bien. Yo en cambio soy más de pijama y no me pierdo Masterchef. A ti te encanta el postureo, todas tus fotos son de 10. Y mi postura acaba siendo ser tu sombra en la pared. ¿Qué será, será, será? Lo que yo te vi, no tienes nada malo. ¿Será que el raro como siempre soy yo? ¿Qué será, será, será? Yo que pensé que eras diferente, me largo que esto empieza a dolerme. Ya dirás que no fui de frente, me voy, no quiero odiarte. Yo que pensé que eras diferente, me largo que esto empieza a joderme. Nunca dirás que no fui de frente, me voy, no quiero odiarte. Tú siempre has sido de altos vuelos, yo siempre fui más de ir a pie. No tengo claro si no pude o no te quise comprender. Coleccionamos los recuerdos que aún nos pesan más que ayer. Y la pasión se desvanece como el humo del café. ¿Qué será, será, será? Lo que no te di, te di. Me toca hacer de malo y este primer disparo va por los dos. ¿Qué será, será, será? Yo que pensé que eras diferente, me largo que esto empieza a dolerme. Nunca dirás que no fui de frente, me voy, no quiero odiarte. Yo que pensé que eras diferente, me largo que esto empieza a joderme. Nunca dirás que no fui de frente, me voy, no quiero odiarte.
Ahí está. Y perdón por la palabra.
Yo quiero saber. No quiere odiarle, pero aquí se odian. Aquí hay más tema del que parece, perdonadme.
Sí.
No se queda uno en la forma, aquí hay más tema. ¿Qué pasa debajo de no quiero odiarte,
hombre,
pero me tienes hasta el...
Una relación, ¿no?
Una relación que está bajo mínimos. Es el punto exacto en el cual hay que irse antes de que aparezca la toxicidad.
Claro, claro. Qué bien nos iría si fuéramos capaces de ver el momento,
esa línea,
¿no?
Esa delgada línea que a veces se cruza. Y luego, pues bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que acabas odiando casi a esa persona.
Exacto, que el amor...
Casi terminas por... Vamos, tocar este timbre, dices, te voy a cantar la canción. A partir de ahora, Nieves, si alguien nos canta esta canción...
¡Tam! Oye,
dices,
pues quiero que sepáis que el otro, no hace mucho, he puesto la radio y estaba vuestra canción, cosa que me hace una ilusión enorme.
Genial.
Que esto ocurra, de verdad, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, llevamos muchos años, te digo, aquí nos hace mucha ilusión al regresar a vivir a España, poder mostrar nuestra música en nuestro país y pasito a pasito, poco a poco, haciendo carrera y esto es un maratón, tenemos
porque
paciencia.
Esto es de largo recorrido porque tiene que ser un poquito, debe dar rabia el que en México de repente no podáis ir por la calle... Y sí se puede, ¿no? Y de repente a lo mejor en Madrid, es que en Madrid pasa todo más desapercibido, ¿os dais cuenta?
También es que hemos vivido muchos años en México y la carrera la hicimos ahí realmente, entonces con él con la Quinta Estación, luego Circo Pop, los dos juntos, fueron proyectos potentes, sobre todo en México. Bueno, la Quinta en España también fue muy conocida.
También.
Pero sí es cierto que al cambiar de etapa vital, por decirlo de alguna manera, nos hacía mucha ilusión pues con Paralelo, que en México pues... Obviamente con el pasado que teníamos ya funciona bastante bien, pues que aquí también funcione. Entonces, bueno, es otro impulso y una ilusión.
Bueno, para que veas que en nuestra tierra siempre se triunfa fuera,
es algo muy nuestro, ¿eh?
Muy
y sobre
nuestro.
Todo con un país como México, que sabéis que España tiene una relación única. En tiempos difíciles, México nos acogió, ¿no? No estamos pasando quizá los mejores momentos. Hay un presidente en México que no sé qué le pasa con los españoles.
Tiene un poquito de tirrias, ¿eh?
Sí, pero el pueblo mexicano es la leche. Y enhorabuena por veniros aquí.
Oye, habéis colaborado con Malú, con Miriam Rodríguez, con David de María, Taburete. Habéis hecho mucha música para mucha gente, incluida Eurovisión, ¿no? Entre esta...
Bueno, ahí mandamos una... Fue para el concurso, o sea, no llegó a Eurovisión, se quedó como
Operación Triunfo, sí, quedó en las finalistas de Operación Triunfo, sí.
Pero esa fue nuestra máxima aproximación a Eurovisión. Y en los otros
pues
casos...
Hay que seguir intentándolo, ¿no? Porque menudo escaparate, la verdad.
Sí, a ver, Este año la verdad es que lo han hecho bien. Hay otros años que casi ha sido más contraproducente para los pobres chavales que iban allá a cantar.
Sí.
Porque de repente, a ver, si ha habido casos...
Ay, pues como el de ahora.
Sí, esto es lo de Eurovisión, sí. No os metáis con Eurovisión.
No, pero ha habido un gallo, sí. O ha habido algún, claro, problema técnico, porque a veces, sí, no te oyes y es muy difícil cantar.
Pero que luego,
¿no?,
ha habido gente que lo ha hecho perfectamente y de repente han quedado penúltimos sin ninguna explicación, porque dicen, la canción es buena, han cantado bien, pero al final pues son votos políticos, son... O sea, es un... algo como para ir a divertirse, pero a mí,
eso
a mí
es
lo de los... Ser artista y estar concursando por puntos me chirría.
Te nunca, raya.
Nunca lo he entendido porque hay gente que es muy buena pero simplemente tiene un público más pequeño, hay gente que es más mainstream, pero no creo que la música tenga que puntuarse ni juzgarse. Es un, o sea, no lo veo como un concurso, lo veo como si pintas un cuadro y alguien te dice, pues te voy a poner un 10 y un 9 al otro. No tiene mucho sentido, pero bueno.
Pero como autores, por supuesto que estamos abiertos, claro, a enviar millones de canciones.
Claro. Oye, yo quería, lo primero, agradecer a Paralelo 40 que estéis aquí en cara al público. Estamos en un stand, y en el stand de Stoneberg, con este skyline que os decía antes, la broma de que ahí es donde... Me pega muchísimo que estéis en el piso 24.
Pintaza.
Bueno, pues claro. Pues, ¿cómo nos despedimos? ¿Cómo nos despedimos?
Pues, ¿cuál quiere usted cantar?
Yo creo que estaría bien una que se llama Te amaré en Madrid, por todo lo de Onda Madrid.
Qué bonito,
¿no?
Te amaré en Madrid.
Oye,
esa puede ser nuestra canción a
venga,
partir de ahora.
Venga, Te amaré en Madrid va por todos ustedes y desde luego, como no, por nuestros amigos que nos han traído hasta aquí. Venga, pues adelante.
Te llevo buscando desde que naciste y justo apareces en medio de este vuelo libre. Por eso te juro que no te prometo quedarme para siempre, pero esta noche, ay, esta noche, agárralo justo y no hagas maletas. Tan solo lo que llevarías a una fiesta. Libera tu mente y presiona el rec, que el sol ya se esconde, es la hora. Y te voy a llevar a cenar a los Campos Elíseos. Tomemos el té frente al London Bridge. No puede faltar Nueva York y su ruido, pero antes que se haga de día, te amaré en Madrid, te amaré en Madrid. Te propongo un juego, palabra no es trampa, consiste en sentir sin pensar en mañana, que yo en una noche te voy a dar más que en toda una vida un mediocre que no sepa amar. Y vayamos al fin a los Campos Elíseos, tomemos el té frente al London Bridge. No puede faltar Nueva York y su ruido, pero antes que se haga de día, oh, y volemos sin red por Van Gogh y La Habana. No vas a olvidar lo que te hice en Berlín. En México te llevaré serenata, pero antes que se haga de día, pero antes que se haga de día, pero antes que se haga de día, te amaré en Madrid, te amaré en Madrid.
Ángel Reyero, Fernando Fu, Paralelo 40, gracias, queridos muchas amigos, gracias. Enhorabuena, qué bonito suena todo, me los llevo a casa. Ya.
No, yo desde que os vi al principio, esto sabía que iba a pasar.
Bueno, nos a vosotros, un verdadero placer. Hemos empezado con Erika Villares y con ella vamos a concluir. Te hemos traído buena música, ¿eh?
Nunca me hubiera imaginado yo en estas.
Bueno,
muchas
pues,
gracias.
Pues Erika, estamos hablando de vivienda, estamos en el stand vuestro. Yo les decía que el skyline les pega absolutamente.
Hombre, ahí podéis hacer de todo, música y de todo.
Bueno, en el de todo puntos
escucha,
suspensivos,
y teatro.
Cuidado.
De todo.
Bueno, también. Ven,
aparte ellos que vienen de México, ¿no? Están muy acostumbrados a este tipo de vivienda que en España no hay, pero en México sí.
Y sobre todo en Madrid no hay terremotos.
No, sobre todo.
Claro, podemos estar arriba.
Bueno, pero en México, aunque los haya, los edificios están súper preparados sí. para ello. Pero es verdad que en México sí que es una ciudad que tiene mogollón de rascacielos. Y en Madrid esperamos tener en un futuro bastantes más. De momento, Skyline.
Pues muchísimas gracias. Erika Villares, responsable del proyecto Skyline, que nos ha traído hasta aquí. Gracias a Paralelo 40. Y quisiera a Mario despedirme, Mario Mora, ya que venías, Mario.
Me he dado una vuelta y he encontrado tres castillos más, pero los voy a vender la semana que viene.
Ah, no me digas.
Una vuelta
que venía
por
opacado,
todo.
Que venía
estupendo.
Opacado.
Déjame uno en el aquí en el
creo que os va a gustar, ¿eh? ¿Sí? ¿Queréis acabar con el último?
Claro,
Jorge, la última pista, queremos que acabar con ella.
Venga, pues vamos a ver qué vamos a escuchar.
Un castillo en el que vivió un compositor hasta hace un año que murió, que es Cristóbal Halffter, un compositor español que estuvo viviendo en un castillo que es el Castillo Palacio de los Marqueses de Villafranca, en Villafranca del Bierzo, en León.
Qué bonito.
Y es un castillo maravilloso, ahora está en venta, así que si lo queréis, está disponible.
Pues bueno, yo me lo llevo. Mario Mora, gracias
un
por
placer.
Venir aquí a este Skyline, gracias.
Un beso fortísimo.
Juan Carlos Pérez de la Fuente y desde luego Erika, hasta
muchas
la
gracias,
próxima.
Nieves. Encantada.
A todos vosotros, menuda experiencia estar aquí en el Skyline, en el CIMA. Nada más, mañana volveremos, pero a las 4 de la tarde. Les dejamos en muy buenas manos. Onda Madrid.